En Radio Sefarad, la entrevista.
Tenemos con nosotros a Antonio Muñoz Molina, recientemente galardonado con el Premio Jerusalén. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, nos ha hecho muchísima ilusión. Felicidades por este premio. No sé cómo te has sentido. Me imagino que también muy contento.
Mira, sí, porque además tiene la ventaja extraordinaria de lo inesperado y de, porque a veces a uno te dicen, eres finalista de tal premio, de tal cosa, ¿no? Y unas veces la gente no se lo cree, pero hay veces que un premio puede ser una pesadez, puede ser una, si eres una persona poco solemne, como es mi caso, ¿no? Pues, pero, y entonces lo que pasa es que dicen, eres finalista de este premio, y entonces te creas la ansiedad de si te lo van a dar o no, ¿no? Y tú no, hace un momento antes no lo pensabas. Pero en este caso, como fue llegar y pegar, entonces me encontré con una alegría limpia, sin incertidumbre ni nada, ¿no?
Muy bien. Además, no se pueden decir cosas más bonitas de un escritor cuando han argumentado por qué te entregan este premio.
Sí, me siento muy, de verdad que muy, siento una cosa como un regalo, ¿eh? Un regalo muy, y claro, y ver las personas que a las que acompañas, ¿no? A las personas a las que te han incluido, ¿no? Junto a las que te han incluido y te, no sé, encontrarte con Borges, ¿no? Por ejemplo, o con Octavio Paz, o no sé, con un escritor como Ian McEwan, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Precisamente el año pasado hubo un poquito de polémica porque este autor al que te refieres, bueno, recibió ciertas presiones para no acudir a recoger el premio. ¿Qué te parece este boicot que a veces se hace a los intelectuales y autores israelíes, Antonio?
Perdón, no he oído bien tu pregunta.
Sí, te hablabas del autor de premiado el año pasado, Ewan McEwan.
Sí.
Y bueno, él recibió presiones para ir a la hora de ir a recoger el premio. ¿Qué te parece este boicot que a veces al que a veces se somete a intelectuales y escritores israelíes?
Hombre, hay una cosa que creo que se cometen a veces. Este es un premio literario, sobre todo, y es un premio de una feria internacional del libro. Y creo que lo que ocurre muchas veces es que hay una injusticia histórica que está más allá del hecho de que las personas puedan disentir de políticas concretas del gobierno israelí, ¿sabes? Es decir, en eso puedes coincidir con muchos israelíes, porque Israel es una sociedad democrática y abierta, ¿no? Entonces creo que el politizar eso de esa manera me parece injusto para el premio, me parece injusto para el país, ¿no?
Uh-huh. Antonio, supongo que estarás esperando con impaciencia la entrega del premio en Jerusalén, pero que no será la primera vez que viajes a esta ciudad. ¿Cómo fue esa primera vez?
Es la segunda, la primera vez fui de consorte.
Fuiste con Elvira Lindo.
Sí. Fui con mi esposa, con Elvira Lindo, que es escritora también, como sabe, y,
sí.
Y entonces la fui acompañando porque ella tenía que salir el libro suyo de Manolito, y la verdad que fue muy interesante, ¿no? Fue un sitio que hay que ver, ¿no? Se estremece, como decía no sé quién, en tan poca geografía, tanta historia, ¿no? Bien, es verdad que yo no, creo que lo puedo decir tranquilamente aquí, la ciudad que me gusta de Israel es Tel Aviv.
Ya, es que Tel Aviv es muy especial también.
¿Lo puedo decir?
Por supuesto, es tan progresista como tú, ¿no, Antonio?
pero fue un viaje memorable, sí, lo pasé muy bien, la verdad. Y comprobé una cosa que llevo... yo vivo en una ciudad que una parte del tiempo que es Nueva York, ¿no? Y hay otra ciudad que amo mucho, que es Buenos Aires, ¿no? Y entonces vi que hay como un triángulo de gente conversadora, apasionada, que es el triángulo Buenos Aires, Nueva York, Tel Aviv, ¿no? Que es, claro, que es la impronta cultural judía. Uh-huh. Eso se nota mucho.
¿Y dónde queda Sefarad y tu Sefarad en ese triángulo?
Hombre, yo creo que en todas partes, ¿no? Es decir, que es algo con lo que uno se está encontrando, con lo que uno se está encontrando continuamente, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, una reseña de un libro que ha salido en Estados Unidos sobre la música judía y una cosa muy curiosa, el antisemitismo en la música, ¿no? Y entonces hablaba, por ejemplo, en el libro de la importancia tremenda que habían tenido los músicos judíos en España y la música judía de la diáspora, ¿no? Pero te lo encuentras en todas partes. Por ejemplo, mira, uno de mis escritores favoritos, que es Montaigne, ¿no? Que es para mí como el representante máximo de la libertad de conciencia, ¿no? Y de la serenidad y el saber vivir. Montaigne, como sabes, era hijo de una española judía, ¿no? Es decir, que te lo encuentra, Sefarad te lo encuentra en todas partes.
Y el Holocausto también, sabes que hay quien dice que después de la Shoah, bueno, pues toda la literatura y toda la expresión artística está de alguna manera atravesada por lo que pasó. ¿Crees que
Hombre,
en tu
claro,
literatura?
Porque es la lección máxima de a dónde lleva muchas veces en esas cosas que se dicen y que parece que no tienen importancia, ¿no? Pensar en el Holocausto es más, te da más frío todavía cuando piensas en lo común, en lo perfectamente común y aceptable y de todos los días que era el antisemitismo en Europa antes de la guerra, ¿no? Es decir, que está por una parte una ideología claramente de exterminio, que era el nazismo, pero esa infección natural, el modo tan natural en que tú lees un libro, un periódico de los años 20 o de los años 30, cuando ves la naturalidad del antisemitismo, ¿no? Dices, esto es inaceptable, y hay una conexión entre una cosa y la otra. ¿Cómo lo va a ver, no?
Y ahí, y en estos momentos de crisis, hay también antisemitismo y hay intolerancia con muchas caras. Antonio, aún ¿los escritores tenéis que hacer una literatura más comprometida en estos tiempos difíciles?
Mira, la literatura es comprometida per se.
¿O no
es decir,
¿no?
La literatura, en mi idea de la literatura implica en primer lugar el ejercicio de la libertad de conciencia. Sin libertad de conciencia no hay literatura, ¿no? Y la literatura trata siempre de la reivindicación del ser humano concreto frente a las categorías abstractas. Sí, no se hace cuando tú lees una novela, cuando un personaje no te gusta porque te das cuenta de que es un estereotipo, ¿no? Lo que hace la literatura y la novela concretamente es resaltar siempre la singularidad absoluta de cada ser humano y de cada experiencia humana. Entonces, por sí misma, la literatura es un compromiso con la libertad, con la libertad de expresión, con la libertad de vivir. La literatura, además, se filtra a través de cualquier frontera, a través de cualquier muro, ¿no? Entonces, yo estaba leyendo hace un rato un poema de Emily Dickinson, que me gusta mucho, ¿no? Y hablaba es un poema que empieza diciendo: algunos celebran el sábado yendo al templo, yo lo celebro quedándome en mi casa, ¿no? Y cuando yo leía esos versos de una mujer, esa mujer diminuta, en un pueblo de Nueva Inglaterra, en una época de fanatismo evangélico, esa persona que dice eso, que dice, algunos celebran el sábado en el templo, yo lo celebro en mi casa, ¿te parece un ejercicio tan grande de libertad, no?
Ya, es la mujer que dijo que sus ojos eran del color del jerez que quedaba en las copas de los invitados cuando se iban, ¿no? O sea que, que no me extraña que te guste mucho ese verso. Antonio, hemos hablado de esa compañía literaria, de los premiados anteriormente, y hay otro español, y también, bueno, compartís muchas cosas. Háblanos de Jorge Semprún, ¿qué significa para ti recibir el mismo premio?
Perdona, no te escuchaba.
No, digo que, hay también un español entre la lista de tus compañeros premiados en el Premio Jerusalén. Y tienes muchas cosas en común con Jorge Semprún.
Jorge Semprún, ¿verdad?
Sí.
Hombre, claro, fíjate qué compañía española más tremenda, ¿no? Hay una cosa que a mí me impresiona mucho que repetía mucho Jorge Semprún al final de su vida, ¿no? Cuando decía que se estaba extinguiendo la generación de los que habían vivido directamente la experiencia de los campos y que entonces le tocaba ya recordar a las siguientes generaciones, ¿no? Eso es un desafío ético, literario y hasta político muy grande.
De hecho, la argumentación del pueblo del premio también destacan tu esfuerzo por la preservación de la memoria histórica. O sea que ahí claro. También ahí también tienes.
Claro, es que me oyes.
Sí, sí, te oigo muy bien.
Mira, es que yo creo que es muy importante contar lo que pasó. Fíjate que eso. Acuérdate cuando Primo Levi habla de un sueño, la gente en los campos tenía dos sueños. Un sueño era que comían, ¿no? Y el otro sueño que tenían era que volvían y contaban y que se sentaban a la mesa familiar, contaban lo que les había pasado y los familiares se levantaban de la mesa y se iban, ¿no? Y hay y cuando uno lee, por ejemplo, la historia de lo que pasó. De la indiferencia que hubo inmediatamente después de la guerra, porque ahora parece que el holocausto, los campos de exterminio y todo eso que se ha recordado siempre, ¿no? Eso no es verdad. Durante mucho tiempo, incluso dentro de Israel, no era conveniente hablar de todo eso. Para la izquierda no era conveniente hablar del exterminio de los judíos porque eso significaba quitar el eje a la importancia de la resistencia política. No se quería escuchar, ¿no? Y es que si no se quiere escuchar y si no se cuenta, estamos cediéndole el terreno a los que mienten, ¿no? Entonces, y todas las tiranías, todos los abusos se basan en la mentira histórica, ¿no?
¿Ya has pensado sobre qué va a versar tu discurso de aceptación del premio, Antonio?
Yo creo que versará sobre que será una reivindicación, lo que te he dicho antes de la literatura en sí misma, ¿no? La literatura en sí misma como gran declaración de principios, ¿no? Porque a mí no me gustan, parece que las ocasiones solemnes requieren grandes palabras y todo eso, ¿no? Y entonces hay un momento en el Quijote en que un personaje se está poniendo muy pomposo y otro le dice, Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda aceptación es mala, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que haré será esa reivindicación que te he dicho antes de la literatura, el testimonio de lo menor, de lo pequeño, de lo individual, de lo no enfático, de lo no abstracto, ¿no?
De la intrahistoria, de las pequeñas historias.
Exactamente, porque además es que la historia sucede, y parece que la historia sucede, pero la historia no sucede, la historia siempre le sucede a alguien, ¿no?
Sí.
Cuando tú ves, a ti te cuentan un hecho histórico en abstracto y no entiendes nada. Cuando un testigo o un superviviente te lo cuenta, lo entiendes, porque le ha sucedido a él. Las cosas le suceden siempre a personas concretas, ¿no?
Antonio, cuando estés recibiendo el premio, ¿qué escritores y escritoras judías te gustaría que te estuvieran contemplando con alegría desde el cielo o el infierno de los escritores?
me gustaría estar a la altura de algunos de estos maestros que te digo, ¿no? Estremece un poco pensar en esa compañía y uno tiene la obligación de la humildad, ¿no? Pero me gustaría ser digno de algunos de los que me han precedido ahí.
Bueno, pues como tú eres tan humilde, nosotros no lo somos tanto y te decimos que estamos muy, muy orgullosos de que te hayan entregado este premio Jerusalén, que nos ha dado muchísima alegría.
Que me gusta que digas que estoy orgulloso.
Hombre, muchísimo, de verdad que sí, Antonio. Fue una alegría para nosotros y te agradecemos muchísimo que la hayas compartido con todos los oyentes de Radio Sefarad. Un beso muy fuerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias.